Querida religiosa de esta comunidad, Casa Madre de la Orden de la Inmaculada Concepción, aquí en Toledo, paz y bien para todas vosotras, paz y bien también para los que participáis en esta celebración aquí, en la iglesia del monasterio, y para los que la seguís a través de la cadena COPE. Muy especialmente para vosotros los enfermos, los ancianos, las personas que no podéis salir de casa. En la tradición del Evangelio de San Mateo, el primer anuncio del reino, de bienaventuranza y dicha para los pobres, continúa con otras 7 proclamaciones de gozo para los no violentos, los dolientes, los que padecen hambre, los misericordiosos, los de corazón limpio, los que hacen la paz y los perseguidos. Precisa San Mateo que Jesús, sentado en la ladera del monte, tomó la palabra. No podemos pasar por alto estas 2 primeras observaciones del evangelista. Jesús sentado que toma la palabra. Porque con ella nos prepara ante un momento único que revela la importancia de lo que Jesús va a enseñar. Sin embargo, visto con la mirada relativista del poder ecléctico y tolerante de todos los tiempos, su enseñanza tal vez solo sería la de uno más entre tantos, aunque arrastrara multitudes. Proliferaban entonces los profetas de la violencia, los portavoces de doctrinas sujetas a las corrientes oficiales y los pretendidos mensajeros de Dios que en tiempos de cólera anunciaban la hora de la divina venganza. Y Jesús, para los ojos de muchos, podría ser uno de ellos. Ya lo dejó por escrito Tácito, el historiador romano, poco tiempo después. Para el imperio, aquel judío solo era uno más, el fundador de una execrable superstición, ejecutado en el reino de Tiberio. Jesús de Nazaret, sin embargo, sabe lo que hace y sus palabras brotan con una desconcertante autoridad. En la leve ladera del monte, Mateo presenta a Jesús como la sabiduría de Dios, como el Moisés nuevo y definitivo, el enviado del Padre para llevar la ley a su plenitud y cumplir lo anunciado por los profetas. La llamada a la conversión de Sofonías en otro tiempo y que hoy hemos escuchado adquiere bajo esta luz toda su actualidad. Las actitudes de soberbia y orgullo han de ser desechadas, porque lo que Dios quiere es un pueblo de corazón humilde, que sepa corresponder con fidelidad a su misericordia y que confíe plenamente en Él, que sea el depositario de las promesas y que sepa permanecer fiel, lejos de la fascinación de los poderes del mundo. De este modo también a nosotros nos invita el profeta: buscad al Señor los humildes. Nuestro primer paso para el encuentro con Jesús ha de ser el abandono de toda actitud prepotente ante Dios, de rechazo de toda autosuficiencia, de toda soberbia y de toda vanidad. Es necesario desprenderse de uno mismo y de todo aquello que pueda tener su origen en el interés personal o en el orgullo altanero. Solo desde la conversión del corazón podemos disponernos de un modo efectivo al encuentro con Él. Así, con los pobres y humildes de la tierra, podremos sentarnos también nosotros en la leve ladera del monte para escuchar de sus labios el anuncio de la gran novedad del Evangelio del Reino, la ley nueva del Reino y las condiciones para su seguimiento. Jesús, con la misma autoridad que admiraba y sorprendía a sus paisanos, levanta la voz ante nosotros para realizar el anuncio de una realidad también hoy radicalmente novedosa y auténticamente revolucionaria en relación al orden establecido. Es verdad que las circunstancias son distintas. El judío prudente de entonces, el puro y piadoso, el celoso de Dios y escrupuloso cumplidor de los varios centenares de preceptos legales que determinaban hasta los más mínimos detalles de su existencia, pensaba que una vida conforme a la ley y a las tradiciones significaba bendición de Dios y que la justicia divina debía traducirse en bendición y prosperidad. Desde esa mirada, los otros, los excluidos, los que por cualquier causa estaban condenados al padecimiento, no hacían sino sufrir en su situación desgarrada las consecuencias de la miseria en que les habían sumergido sus muchos pecados. Pero Jesús de Nazaret ahora se permite trastocar rotundamente el orden de las cosas, proclamando que los benditos de Dios son en realidad los considerados malditos de los hombres. Ni la ley del talión, ni la fuerza de las armas, ni la frivolidad del dinero o las estrategias calculadas pueden garantizar la felicidad. Su anuncio y su promesa tienen otro alcance. El reino de Dios tiene poco que ver con las expectativas de los hombres y proclama la bienaventuranza de Dios y la llegada del reino especialmente para aquellos que por una larga experiencia de la miseria han aprendido a no contar más que con la salvación de Dios. Hoy quizá las circunstancias sean distintas, sin embargo, es probable que la cuestión de fondo no sea tan diferente. También nosotros, como el judío piadoso de hace 2000 años, tenemos nuestra escala de valores y nuestra mentalidad de intercambio, y quizá no estamos lejos de las mismas o parecidas actitudes. No pensemos solo en lo que nos viene de fuera, es decir, en los valores que llamamos del mundo o en las promesas de la sociedad del bienestar. También hemos de discernir primero cada uno sobre qué es lo prioritario en nuestra vida cristiana y después sobre cuáles son los valores a los que aspiramos en nuestras comunidades. Quizá no siempre recordamos las palabras del apóstol que hoy también hemos escuchado. Como a la comunidad de Corinto, a nosotros y a nuestras comunidades, Pablo nos ha recordado que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido para humillar al poderoso. Dios, nos ha dicho el apóstol, ha escogido a la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Con agudeza profética, el Papa Francisco ha denunciado las nuevas periferias en las que situamos a los que consideramos diferentes según nuestros criterios y nos invita continuamente a salir de nosotros mismos, a acercarnos a ellas, a esas periferias, porque es ahí donde se encarna el espíritu de la bienaventuranza de Dios. Cada bienaventuranza ha de resonar en nuestra vida como una proclamación gozosa del reino de Dios y como una exigencia radical de conversión. No repitamos sin más, como algunas veces solemos decir, que las bienaventuranzas son el programa de vida del cristiano, porque decir eso sería reducirlas a un mero código de conducta. Las bienaventuranzas son más bien un camino que Dios ha iniciado a favor de los pobres, de los que sufren y de los que pasan hambre. Son una proclamación de parte de Dios mismo, es decir, promesa de un cumplimiento efectivo de su salvación que se encarna en los valores del reino y en aquellos que los acogen con sinceridad. De hecho, son el único camino de la salvación de Dios. La dicha que anuncian está declarada prometida y comunicada al mismo tiempo por Cristo a los que le escuchan con fe, a pesar de la dura realidad de sus desgracias presentes. Por eso son promesa que se cumplirá definitivamente en el tiempo final. Los bienaventurados a quienes hoy Jesús declara y proclama serán mañana los benditos del Padre que han superado el examen del amor. Pidamos al Señor que nos ayude a acoger en nuestra vida el espíritu de las bienaventuranzas.